COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esta mañana hubo entrenamiento de la Unión Deportiva Las Palmas. Sigue planificando. Bueno, cada vez queda menos para lo que va a ser el partido del próximo domingo frente al Burgos. Recuerden, a las 8 de la noche en el estadio de Gran Canaria. Veremos el 11, veremos la convocatoria. Quedan todavía varios entrenamientos por parte de la Unión Deportiva. A ver lo que comenta el técnico el próximo viernes, el míster de la Unión Deportiva, García Pimienta. Y la convocatoria que la va a dar el sábado, porque también tendrá entrenamiento por la mañana en la Ciudad Deportiva el sábado de la Unión Deportiva. Y el domingo, entrenamiento de activación por la mañana también en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco. Veremos el once, que en principio no se prevé muchos cambios con el que jugó en el partido frente al Cartagena y ganó 0-2 el pasado fin de semana. Al término del entrenamiento habló Robert de muchos aspectos en torno al equipo, sobre todo lo importante que ganar en casa como local.
Creo que todos sabemos que ganar en casa es fundamental para estar ahí arriba, porque son puestos en los que no se falla, y creo que deberíamos de hacer de casa un fortín. Y bueno, creo que de aquí adelante se va a ver el equipo, las ganas y el ímpetu de estar arriba, y vamos a demostrarlo sobre todo para la afición que quiere ver esos resultados, y se lo demostraremos.
Enseguida escuchamos a más protagonistas, analizamos la última hora, lógicamente, de la Unión Deportiva Las Palmas, y también hablaremos de baloncesto. El Gran Canaria sigue preparando lo que va a ser el partido el próximo domingo. Recibe en el Gran Canaria Arena al Fuenlabrada, antes de lo que va a ser el parón, primero por la Copa del Rey, posteriormente por la ventana FIBA hasta marzo. No volverá a jugar el Gran Canaria después del encuentro el próximo domingo por la mañana frente al conjunto del Fuenlabrada. Sin olvidarnos del voleibol, porque hoy tenemos partido de vuelta de la SEP Cup a partir de las 6 de la tarde hora canaria. Juega en Italia, en Monza, el club voleibol Guaguas. Toda la suerte del mundo. El equipo que dirige Sergio Miguel Camarerón, que no va a ser sencillo. Perdió 0-3 en la ida. Veremos lo que ocurre en la jornada de hoy. Y a las 7:30 hora canaria tenemos también partido. Bueno, en casa, en Telde, va a jugar el Rocasa Gran Canaria frente al Morvedre. Partido de la Liga Guerrera Iberdrola. Una victoria se falta al conjunto de Robert Cuesta para seguir pugnando por la Liga Guerrera Iberdrola, por la temporada en la competición liguera en la campaña 2021-2022. Sin olvidar tampoco de la Copa de la Reina de Voleibol. Saben que el Club Voleibol Gran Canaria ya está clasificado para disputar las semifinales. Espera rival de cuarto. El Gran Canaria está en semifinales. En cuarto se enfrenta el Sanella de Ibiza Laguna contra el San Cugat. El que gane será el rival del conjunto Gran Canario para las semifinales que se van a disputar el próximo sábado, ya preparando y planificando lo que va a ser esa competición el conjunto que dirige Pascual Saurín. Con Guillermo Correa Gil en la parte técnica, las 2 y 3 de la tarde. Arrancamos los deportes. Claro que sí, aquí en la cadena COPE.
De lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, los deportes en COPE Gran Canaria, con Juan Francisco Cruz.
Y no se olviden que queremos hacer la radio con todos ustedes, que es muy sencillo. Nos envían un mensaje de texto a nuestro número de WhatsApp al 610-10-8005. Ahí están ya oyéndolo, 610-10-8005. Ya nos llega algún mensaje, enseguida los leemos todos. Y queremos hacer la radio con ustedes de la última hora de la Unión Deportiva, de baloncesto, de balonmano, de voleibol, de lo que ustedes quieran. 610-10-8005. Y también del partido el próximo domingo. Recuerde que juega la Unión Deportiva Las Palmas frente al Burgos a partir de las 8 de la noche. Un poco antes, a las 7:30, lo contamos absolutamente todo en COPE más Gran Canaria.
Este domingo hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas recibe al Burgos en el partido de la jornada 27ª de la actual temporada. Te lo contará COPE más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur, 98.3 Lanzarote, desde las 7:30 de la tarde, en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris, con los comentarios de Francis Santana, Javier Amador y con el patrocinio de Clínica Dental López Rodrigo, Ferretería Guanarteme, Pizza Royas, Maderas El Pino, KSR Home, Indemar Las Palmas y Dulcería Parrilla. Este domingo hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas Burgos. Recuerda, en el 103.0 COPE más Gran Canaria. Vívelo con nosotros.
Y el resto de la jornada, porque ya el viernes arranca la 27ª del calendario con el partido entre el Leganés y el Real Zaragoza. Para el sábado, varios partidos: el Mirandés contra el Sporting de Gijón, Valladolid y Girona, Unión Deportiva Ibiza, Cartagena, y también para el sábado el Málaga Almería. El grueso de la jornada se va a disputar el próximo domingo. segundo con el Eibar, que se enfrenta al Fuenlabrada, Oviedo, Sociedad Deportiva Huesca, Alcorcón, Club Deportivo Tenerife, Club Deportivo Lugo, Amorebieta, y el encuentro del domingo entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Burgos. Cierra lo que va a ser la jornada 27ª del calendario el lunes en el Toralín, el partido entre la Ponferradina y la Real Sociedad B, el lunes 14 de febrero, a partir de las 8 de la noche se jugará ese encuentro. Ya veremos cómo queda la clasificación, cómo queda el puzzle en caso de victoria de la Unión Deportiva y algún tropiezo que pueda haber, por ejemplo del Girona, por ejemplo de la Ponferradina, podría situar a la Unión Deportiva nuevamente en promoción de ascenso. Pero así con todo, aunque gane Las Palmas y haya tropiezo, hay que vencer y continuar adelante, porque contando con el partido el próximo domingo, quedan 16 jornadas para acabar lo que es la actual temporada 2021-2022 en la segunda división del fútbol español, en la Liga Smartbank. Vamos a escuchar a Robert, el delantero de la Unión Deportiva Las Palmas, uno de los refuerzos del mercado de invierno, analizando la situación del equipo, hablando lo importante que son los partidos, sobre todo en casa, sin olvidarnos lógicamente de los encuentros a domicilio, pero que en casa, y en este caso ante el Burgos, el próximo domingo, es fundamental conseguir la victoria. Vamos a escuchar a Robert.
Sobre el Burgos, al final, bueno, creo que cada equipo es muy difícil, se está viendo en la liga que cualquiera puede sacarte los puntos, y nosotros vamos a dar el 100% para poder llevar nuestros puntos y sobre todo dar esa alegría a la afición. Que me encuentro bien, me encuentro al 100%, es verdad que igual de cara a los partidos todavía puedo ganar una chispita más, pero es algo que iré ganando con los partidos, y es eso, me siento muy a gusto con el equipo, con los compañeros, y voy a darlo todo y voy a estar al 100%. Y respecto a la otra pregunta, pues bueno, le deseo todo lo mejor al Betis, ojalá y ganen, y bueno, pues pueda pasar de ronda y estaré muy feliz también.
Pues sí, todos contentos si la Unión Deportiva Las Palmas consigue la victoria, y veremos lo que ocurre en la Copa del Rey. Lógicamente él quiere que pase el Real Betis Balompié. Recuerden que es cedido del Betis a la Unión Deportiva por lo que resta de temporada, y también le deseaba suerte al Betis hoy, y después hablaremos de ello también. Se disputa la primera eliminatoria, la primera semifinal de la Copa del Rey, mañana la segunda. Lo voy a contar todo esta tarde, el tiempo de juego en la cadena COPE, con Paco González, con Pepe Domingo Castaño, con Manolo Lama y todo el equipo de deportes de la COPE. Pero seguimos analizando a la Unión Deportiva y el partido del próximo domingo. Las Palmas es séptima en la clasificación con 39 puntos, y el Burgos, un recién ascendido a la segunda división del fútbol español, que está un décimo con 35. Eso sí, en casa tiene el mejor resultado, fuera de casa solo ha cosechado 8 puntos en lo que va de competición liguera. También es verdad que la Unión Deportiva solo ha ganado 3 partidos lejos del estadio de Gran Canaria. En fin, que hay que disputar el encuentro. Francis Santana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juanfran.
Partido para refrendar el buen momento, ¿no?, de la Unión Deportiva.
Sí, sumar de 3 por todos los medios, un rival que es verdad que junto con el Ibiza, de los recién ascendidos del año pasado, pues los que mejor imagen y más regular están siendo durante la temporada, pero es en otro campo y necesitamos sumar de 3 para seguir en ese pelotón, para ver si podemos seguir aspirando a esa sexta, quinta plaza.
Como especialista del fútbol, como futbolista que fuiste, ahora para técnico, ¿qué cambios estás viendo de Mela a García Pimienta? ¿Qué es lo fundamental, lo que ha cambiado la Unión Deportiva?
Se ha visto lo que están hablando todo el mundo, ¿no? En el partido que lo narramos este fin de semana, esa presión que están haciendo en esa zona de inicio del equipo contrario, que está siendo más agresiva, bastante bien sincronizada. Es verdad que todavía es poco tiempo, ¿no?, y hay que automatizarlo mejor, pero ese yo creo que es la principal seña de identidad del equipo, porque después ahí recuperamos en campo contrario y con la calidad que tenemos, pues tenemos más posibilidades de resolver, ¿no? Ahora hay que ver también con este equipo, el Burgo, que va a proponer un juego más directo, a la espalda, intentando saltarse lo que es esa zona de inicio y medio campo, pues a ver cómo es capaz de someter a un Deportivo de Las Palmas a la papeleta con ese tipo de juego.
Siempre decimos, Francis, y este año igual, que la segunda división es muy igualada, está, fíjate, el quinto el Girona 41, sexto Ponferradina 41, séptimo Unión Deportiva 39, Cartagena con 39, Oviedo con 37, por arriba y un poquito más lejos, pero esto hasta el final no se va a saber.
No, muy largo. Siempre lo hemos dicho, son muchos partidos la segunda división, se hace larguísima, y después el playoff, ¿no?, encima, ¿no? Y en ese sentido, pues, es como durante la temporada varios equipos pues sufren esos toboganes de malos resultados. Lo importante es quién se repone antes y logra mantener esa inercia y esa dinámica positiva, ¿no? En ese sentido, podemos decir que la Unión Deportiva Las Palmas, a ver si es capaz de refrendar, como dices tú muy bien, este partido en casa de 3 puntos más, para retomar la senda de esa dinámica positiva y con técnico nuevo, ¿no?, y con nuevo planteamiento de juego. Es verdad que son los mismos jugadores, pero sí es verdad que en el, sobre todo en este último partido, se vio un cambio en ese sentido, ¿no? El equipo más presionante arriba, queriendo ser más protagonista, que eso sí es verdad que lo veíamos en nuestro campo, pero lejos del nuestro, en ningún partido creo yo con Pepe, no recuerdo haber visto esa señal de entidad de la Unión Deportiva Las Palmas, ¿no? Lo que quiere plasmar el entrenador. Y vamos a ver lo que te digo. Ahora es un contrario que es más juego directo, más buscando la espalda de los centrales, del defensa. Y vamos a ver, que es una de las cosas que quiero ver este fin de semana, cómo se domina el Deportivo de Las Palmas en este sentido.
Siempre el dibujo es relativo, es como arranca lo que es el partido, dibujado en la pizarra el sistema, pero parece a veces más que un 4-3-3, un 4-2-3-1 igual que antes, ¿no? A un 4-1-4-1.
Muy permeable. Yo creo que el cambio sideral fue el de colocar a Jonathan Viera en ese 4-3-3, pues en la banda, no en el primer partido, que yo creo que ahí se dio cuenta García Pimienta, que y bueno, y nos dimos cuenta todos, creo que Jonathan Viera no puede desempeñar esa función de volante porque no tiene ese trabajo de defensivo, ¿no? Y ahí tirado en la banda y con Jesse y con Robert, pues ahí a raíz de ahí, bueno, nació el primer gol de esas diagonales que hace él desde la banda, y ahí se va asociando con los jugadores que tenemos y ahí crea peligro, ¿no? Después, en función del partido, pues se puede, según como esté el contrincante, pues se puede ajustar un 4-2-3-1, pero en definitiva es un 4-3-3 y con libertad de una tamita de movimiento.
A nosotros siempre nos ha parecido un jugador interesante, un jugador completo, además que puede actuar en muchas posiciones. Tú lo sabes porque has sido profesional del fútbol, Francis. ¿Cómo cambia de un día para otro la situación de un futbolista? Querían cederlo a otro club, no contaban, no entraban ni siquiera en las convocatorias. Hablamos de Michael Mesa y el pasado fin de semana, el primer cambio.
El primer cambio, que y lo comentamos también, que teniendo en cuenta este sistema, el 4-3-3, pues Michael Mesa es un jugador que se puede acoplar a este sistema. Es un jugador que abarca bastante campo, físico, tiene buena llegada también de segunda línea, por del área, repliega para atrás, ayuda, y puede dar esa libertad a los tres que están por delante, ¿no? Pero te digo, esto es un tobogán, el fútbol es una noria, y cuando está fuera, pues viene otro entrenador y está dentro. Eso ha pasado con multitud de jugadores, ¿no? Y nada, pues desearle lo mejor a Michael Mesa y que pueda dar lo que siempre ha querido darle con el Unión Deportiva de Las Palmas, porque siempre no es este solo mercado de invierno. Ya en el año pasado creo que también estuvo lo mismo, un año se fue para Albacete también en las mismas circunstancias. Y es una pena, es un jugador que se nota que está muy identificado con la casaca de la Unión Deportiva Las Palmas y vamos a ver cómo discurre la temporada y sigue teniendo minutos.
Hablamos de 10 puntos respecto al segundo, de 13 con el primer clasificado. ¿Crees que todavía puede haber opción de ascenso directo?
El ascenso directo, ascenso directo es muy difícil, ¿no? Juan, son 8 puntos, pero mira la Almería.
Son 4 partidos.
Cuatro partidos, pero ¿quién iba a decir que la Almería iba a estar ahora fuera de ascenso directo? Me parece que está segundo, no sé si está tercero.
Segundo, un puntito del tercero
que el Valladolid. Del tercero, pero cuando ya hace una jornada lo dábamos como que ya iba a ascender de ascenso directo, ¿sabes? Que es lo que tiene, es muy largo todo esto. Lo importante ahora es si logramos encadenar triunfos de tres y conseguir una, yo creo mucho en las dinámicas positivas del equipo, en la sinergia y en el estado de flow del equipo, que todo sale, y vamos a ver si logramos encadenar 2-3 victorias seguidas, y entonces bueno, vemos si podemos apostar por cotas mayores, pero bueno, ya eso es lo que sea, jugar en el playoff por cómo se ha dado la temporada, con cambio de técnico. Y eso pues nos podemos dar con el canto de un peño, ¿no?
Fíjate que mirando de los 7 primeros clasificados, Francis, somos el equipo más goleado, tenemos 30 goles en contra de los 6 primeros, es decir, bueno, el séptimo contando con la Unión Deportiva, pero si quitamos a la Ponferradina, somos de los equipos que menos goles meten también,
sí,
de los 7 primeros, me refiero.
Sí, nos está costando, de los 7 primeros, sí, nos está costando meter goles y siempre hemos tenido ese acicate de los goles en contra, ¿no? Que no hemos sabido equilibrarlo nunca, ¿no? Pero bueno, eso lo que te digo, llevamos 2 partidos con García Pimienta, la portería se ha mantenido a 0, es verdad que contra la Real Sociedad B el partido fue más abierto y cualquiera pudo marcar, y contra Cartagena hubo 2 oportunidades contadas del Cartagena y por lo demás mostró solvencia en la estructura del equipo. Y lo importante de eso también es ser protagonista, si tenemos el balón, jugar en campo contrario, si mientras más tiempo juguemos en campo contrario, menos posibilidades hay de que nos ataquen, y después mantener eso sí, la vigilancia de los 4 de atrás y los 4 de atrás no, sino todo el equipo, tener esa vigilancia cuando perdemos el balón, que es lo que nos mucho daño nos ha hecho esta temporada, de las transiciones estas que no somos capaces de pararla. Pero si lo que te digo, si esa presión funciona y recuperamos en campo contrario, pues tenemos más posibilidades de ganar y menos posibilidades de que nos ataquen.
Una última cuestión, quedan 16 partidos, es decir, 48 puntos todavía por disputar. ¿Crees que alguno de arriba se desinflará y alguno de abajo puede llegar?
Espero, yo la Ponferradina parece que está dando un pequeño bajoncillo. Vamos a ver si es uno de los equipos quizá que por presupuesto no contábamos con que estuviera arriba, los demás más o menos son los que esperábamos, ¿no? Y a ver si alguno también, el Eibar es verdad que empezó dubitativo en las primeras jornadas, pero ahora se ha mostrado una regularidad tremenda y a la postre pues ahora está liderando lo que es la clasificación. Y vamos a ver si hay alguno de los que el Girona también ha cogido también el viento a favor y se ha ocupado a esos puestos también. Y yo espero que la Ponferradina afloje un poquito y que Las Palmas abrete y podemos estar entre los 6 primeros. Vamos a ver si lo logramos.
Ojalá que sí. Francis, un abrazo, muchísimas gracias.
Un abrazo, Juanpre, un saludo.
Hasta luego. Recuerden que el Eibar es líder con 52 puntos, el Almería segundo con 49. Ahora mismo, a falta de 16 partidos, serán los equipos que ascendieran a la primera división del fútbol español. En promoción estaría Valladolid, Tenerife, Girona y Ponferradina. Estaría fuera la Unión Deportiva Las Palmas, eso sí. Está a 2 puntos el equipo amarillo. También el Cartagena está a 2 puntos de la promoción. 39 para Unión Deportiva en la séptima plaza, 39 para el Cartagena en la octava posición de la tabla. Vamos a seguir escuchando a Robert, al delantero de la Unión Deportiva Las Palmas.
Nada, son jugadores top, creo que no hay mucho que decir de ellos, que ya no se sepa. Son jugadores determinantes que en cualquier momento te pueden definir un partido, y después dentro del vestuario son iguales, son líderes que llevan el vestuario hacia adelante, y para nosotros es muy importante. Y bueno, respecto a ver si subimos me quedaría, pues creo que se sabe la gana que tengo de estar aquí, y bueno, ya veremos, pero creo que sería... Para mí, una gran oportunidad otra vez poder estar aquí.
Ojalá, vamos a ver si se sube y puede continuar Robert. Primero subir a la primera división del fútbol español. Recuerden que es cedido por parte del Real Betis Balompié hasta el final de la temporada actual, la final de la campaña 2021-2022 que estamos en curso. Todavía queda mucho, estamos en febrero, hay que llegar al mes de junio, veremos si con promoción quedan 16 partidos todavía para acabar lo que es la liga actual y veremos dónde puede estar la Unión Deportiva. Ojalá, lo más arriba posible, si puede ser en ascenso directo, fantástico, si no como mínimo en promoción, estar entre los 6 primeros clasificados al final de la temporada. 2:17 de la tarde, vuelta de pausa. Seguimos hablando de la Unión Deportiva, también de la segunda Ref Grupo Cuarto. Queremos hablar de la jornada de hoy, sin olvidarnos de la Vela Latina. Se llevó a cabo una asamblea el pasado fin de semana para saber los posibles cambios que puede tener la Vela Latina Canaria de cara a la temporada actual. Baloncesto, hablaremos con José Carlos Ramos, el técnico del SPAR Gran Canaria, y también de voleibol, pendientes del Guagua, pendientes del Club Voleibol Gran Canaria para la Copa de la Reina del fin de semana, y de balonmano con el Rocasa, que juega en la jornada de hoy. Todo esto a vuelta de pausa.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
¿Quieres sentir la brisa marina mientras comes en una amplia terraza sobre el mar? Restaurante Terraza Embarcadero en el Muelle Deportivo es tu mejor opción. Disfruta de su deliciosa gastronomía con carta renovada y servicio personalizado en un entorno seguro. Reserva ya en restauranteterrazaembarcadero.com. Y recuerda que ya estamos abiertos también para cenar, de lunes a sábado.
He notado que los precios han subido.
En la fruta y verdura, muchísimo.
El IPC, que ha marcado un 6%, verán ustedes lo que van a ser las negociaciones salariales durante todo este año con esa cifra. O el precio de la luz, que está, a pesar de que ha bajado un poco, pues sigue un 70% más caro.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Lo que quiero trasladar es el compromiso de España rotundo, total, para que esos fondos europeos lleguen a...
Más allá del debate político, Bruselas va a examinar a España tanto en el destino de los fondos como en la eficacia de las reformas. El dinero que ellos dicen que han canalizado, ¿cuánto ha llegado a la economía real?
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Las 2 y 19 de la tarde enseguida. Continuamos con la última hora de la Unión Deportiva Las Palmas. Mucho que analizar del equipo amarillo. Recuerden, el domingo recibe al Burgos a las 8 de la noche. Mañana habrá entrenamiento en la Ciudad Deportiva. Y hoy ha hablado un Robert. El viernes será cuando comparezca García Pimienta de la última hora en torno al equipo. Posiblemente no haya convocatoria hasta el domingo por la mañana. El sábado, nueva sesión preparatoria. El domingo, entrenamiento de activación por la mañana. Y ahí conoceremos los jugadores que se vistan de cortos para el partido frente al Burgos, donde ojalá consiga victoria la Unión Deportiva Las Palmas. Pero hablamos también de la segunda ref en grupo cuarto. Recuerden que están los cinco equipos canarios, de momento sin suerte. En la parte baja de la tabla clasificatoria se encuentra el Panadería Pulido San Mateo, que es último, penúltimo el San Fernando, el Tamar Aceite, que es antepenúltimo, también Las Palmas Atlético y el Mensajero, los cinco en la zona roja de la tabla clasificatoria. Hablamos con el presidente de la Unión Deportiva Tamar Aceite, Héctor Ramírez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bueno, bien, ahí estamos.
Y el equipo intentando salir, ¿verdad, Héctor? Porque ahora mismo la situación es comprometida.
Sí, bueno, la verdad que el año pasado tuvimos una temporada muy distinta a esta. Pensábamos que nos iba a costar mucho porque era nuestro primer año en la segunda ref. Y al final, pues mira, tuvimos un año muy bueno. Y este año que pensábamos que más o menos íbamos a estar en una situación más cómoda en el sentido de que no íbamos a estar quizás peleando por lo que peleamos el año pasado, pero pensábamos que podíamos estar en una situación más cómoda y no ha sido así. Sí, es verdad que hubieron 8 o 9 futbolistas nuevos en la plantilla y eso cuesta adaptarse a lo que quieres que juegues, a nuestra idea de juego, a nuestro sistema, y bueno, costó, pero creo que fue mi trabajo dar paciencia, tener la cabeza fría, transmitir confianza tanto al cuerpo técnico como al equipo, seguir creyendo y confiando en lo que estábamos haciendo, y bueno, yo creo que en los últimos meses, por así decirlo, diciembre y enero, hemos sido un equipo muy distinto al del inicio de la temporada. Creo que somos un poquito más fiables, estamos siendo bastante competitivos fuera de casa y en casa, pues muy solventes, ¿no? Creo que hemos ganado los 4 últimos partidos de casa. Bueno, yo creo que al final es cuestión de seguir creyendo en lo que hacemos y a ver si llegamos a los 5 últimos partidos de la liga con opciones a salir.
Hay una palabra que me ha gustado que lo has dicho, la confianza. Ha demostrado la directiva del Tamar Aceite, en este caso Héctor Ramírez, la tranquilidad, la paciencia y que le ha dado el visto bueno a la continuidad del técnico, ¿no?
Bueno, mi idea o mi trabajo, creo que al final, que es el capitán de un barco, es hacerles creer de que lo que están haciendo es lo correcto. Sí, es verdad que yo estoy en los entrenos, prácticamente en todos los entrenos, muy pocos me salto. Y tú, cuando las cosas no van bien, tienes que analizar en profundidad del por qué, ¿no? Yo creo que fue una cuestión de adaptación, de alguna actitud de algún futbolista, pero que al final es cuestión de encauzar las cosas, ¿no? Al cuerpo técnico, bueno, siempre se rompe la cadena por el mismo eslabón, ¿no? Siempre señalas al banquillo, que es lo más fácil. Pero yo veía que estaban trabajando muy bien, que estaban buscando alternativas, que estaban buscando soluciones al tema y estaban trabajando muy bien en la misma línea que lo veníamos siendo año anterior. Entonces, cuando alguien lo da todo y trabaja y no le salen las cosas, creo que es dar un poco de tranquilidad, que sigan confiando y que al final lo íbamos a sacar. Yo creo que acerté en ese sentido. No sé si nos va a dar para salir, pero creo que acerté. Creo que tuve la tranquilidad y la paciencia para transmitirles confianza. Tuve varias charlas con ellos. Y creo que cuando al cuerpo técnico le ratificas, cuando a los jugadores ratificas al cuerpo técnico también, delante de ellos, y les digo que son ellos los elegidos para sacar esto adelante, que ellos van a sacar esto adelante, que confío 100% en la profesionalidad de ellos, al final nunca les ha faltado de nada, siempre he puesto todo a disposición de lo que ellos han necesitado en todos los aspectos. Y yo creo que al final es algo mutuo, ¿no? El Tamar Aceite siempre ha sido una familia, sus éxitos deportivos se han conseguido porque todos hemos remado para la misma dirección. Yo creo que al final, más tarde o más temprano, sabía que el equipo iba a competir al nivel de la segunda ref.
Sobre todo en casa, parece que puede estar la permanencia como local, ¿no?
Bueno, no sé si nos va a dar, si es verdad que no sé si... Al final todo depende de los resultados de los que están ahí abajo, ¿no? De todos, ¿no? Tú tienes que ganar tus partidos de casa y dependerá de que tengas que rascar algo fuera o no. Si el Antequera, el San Roque, el Cádiz, el Jerez, pues consiguen ganar sus partidos. Todo va a estar en base a cómo queden esos resultados de los equipos, que de esos equipos, si ellos también logran ganar, ¿no? Entonces se va poniendo más cara la permanencia. Pero bueno, yo creo que quedan 16, 17 partidos, son bastantes puntos, creo que tenemos 8 o 9 en casa, tenemos ya 16 puntos con un partido menos contra San Fernando, que lo jugaremos la semana que viene. Nos viene una semana complicada, jugamos el domingo a las 12 con el San Roque de Lepe, que es uno de los rivales también que está ahí en la zona caliente, y luego el San Fernando miércoles. Yo creo que si lográramos sacar estos dos partidos adelante, son 6 puntos más, son 22 puntos, y está en 24 ahora mismo la línea roja, ¿no? Bueno, vamos a ver, es semana a semana, lo pensaremos allá, no hacer cábalas porque a veces las haces y no, 2 y 2 no son 4 en el fútbol, así que, bueno, tranquilo, y pelear, como dice el Cholo, semana a semana, ¿no? O sea,
partido a partido.
Y partido a partido, sí, según vayan dándose los resultados, vemos dónde estamos.
Esta semana, ya no solo a nivel insular, aquí en la isla de Gran Canaria, ni a nivel provincial en Las Palmas, ni a nivel del archipiélago en Canarias, sino prácticamente en toda España se ha hablado del fichaje de Crisanto, quizás el fichaje más nombrado de segunda Ref Grupo Cuarto, ¿no?
Sí, bueno, la verdad que creo que hemos jugado bien con los tiempos y nos ha salido bien a nivel de gestión de esa contratación. Luego será bueno o malo lo que hemos hecho según y en base al rendimiento que del futbolista, porque bueno, quizás para una temporada completa igual te lo piensas más o no hubieses conseguido este éxito de traerlo, pero bueno, para 4 meses en la situación en la que se estaba, había que arriesgar, era un momento de arriesgar y creo que arriesgamos. Te sorprendería, pues la gente piensa que es estratosférico o que son salarios altos y te podría sorprender cómo hemos cerrado ese fichaje.
Sí, no, no es caro.
No, para nada. Hemos agudizado el ingenio. Yo creo que todo esto se inicia en principio del mercado de invierno que nos ofrecen a Crisanto. Me gustó la idea, pero no le presté interés. Creo que eso hizo que sus representantes apretaran un poco más. Nosotros, como bien sabes, David García quería volver a casa, intentó salir de la Luca y nosotros pensamos que debíamos de reforzar más la línea defensiva, que arriba estábamos bien cubiertos, aunque yo seguía pensando que Crisanto podría ser buen fichaje. Y bueno, al final lo de David García no salió porque la Luca no permitió su salida. Y bueno, luego la suerte para Quintero, la desgracia para nosotros es que tiene una oferta de segunda red, de segunda división de Suecia, me pide de favor de salir y nosotros somos un club de barrio serio y no retenemos a nadie. Era la oportunidad del chico, creo que era coherente que le dejáramos salir, que tuviera su oportunidad. Sé que los contratos están para cumplir, porque al final cuando un club no quiere un jugador tiene que pagar hasta final de temporada y cuando es al revés uno siempre perdona, ¿no? Pero bueno, creo que el chico siempre ha sido un profesional con nosotros también con él y creímos que era el momento de que tuviera su oportunidad. Y se reactiva las negociaciones con Crisanto. Le pedimos un poco de paciencia a Quintero y para darle la baja después del cierre del mercado, porque sabíamos que Crisanto era agente libre y podíamos hacerlo después. Y bueno, yo creo que tuvimos paciencia y dijimos que no en varias ocasiones y cada vez que decimos que no iba bajando esas pretensiones hasta que llegó el momento que se puso a tiro y dijimos que sí, que llegamos a un acuerdo, se firmó un precontrato y luego se firmó el contrato, que fue cuando lo hicimos público.
Además de lo deportivo, que ojalá de mucho Crisanto, también de cara al espectador, a la entrada en el Juan Guedes va a ser importante también en lo económico quizás, ¿no? La entrada de público.
Sí, bueno, pero al final eso está bonito, está bien, que cuestión de marketing se nos nombre y tal, y que la gente nos siga y que generes más expectación a nivel de seguidores en redes sociales y que la gente te pida ese fichaje, pero al final nosotros lo que necesitamos es que dé un rendimiento deportivo, que es la idea, nosotros lo hemos traído para que nos pueda ayudar. Creo que Crisanto es distinto a lo que tenemos. Es un jugador que ha jugado en muchísimas ligas, en muchos equipos, tiene una experiencia bastante grande. Su DNI pone que tiene 31 años. Entiendo de que se supone que algunos más, pero bueno, David González tiene 40 años y nos da un rendimiento espectacular, López Silva 39 también, nos da un rendimiento espectacular, David García con 40 años fue el jefe de la saga el año pasado, o sea que son jugadores que han estado en categorías y en ligas importantes, que en su experiencia la segunda red es algo que es bastante asumible. Crisanto viene de jugar 1000 minutos el año pasado en la primera división de Finlandia, así que, bueno, creemos que a poco que se ponga al ritmo nuestro nos va a dar cosas.
¿Estará ya para el partido contra el San Roque del Epe del fin de semana?
Estará en el partido presencialmente, entrenará antes del partido, pero llega el sábado a las 2 del mediodía, así que está en Hamburgo ahora mismo, llega a Gran Canaria el sábado al mediodía. Primero lo instalaremos, está todo preparado para cuando llegue y el domingo pues entrenará antes del partido y ya el lunes estará a disposición de Pallí Castellano para que entrene una semana completa y pueda disponer de el jugador para el siguiente partido, que sería San Fernando miércoles y el domingo en Córdoba.
Héctor Ramírez, que siempre es un placer hablar contigo aquí en la cadena COPE. Muchísima suerte, un abrazo.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Hasta luego. 2:31 de la tarde, el Tamaraceite, que ha fichado a Crisantus y que jugará el próximo fin de semana, la Unión Deportiva Tamaraceite, frente al San Roque de Lepe, lo acaba de comentar el presidente. Llega ya justito para el partido, no va a estar presencial, sí va a estar para ver el partido, pero no para poder jugar el encuentro, y sí la siguiente semana ya a disposición del técnico Pachi Castellano. Hablamos también de baloncesto, buenas noticias, 2:31 de la tarde, porque el Spar Gran Canaria sigue pugnando por la permanencia y menuda victoria más importante ante el Estudiante. José Carlos Ramos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan, ¿cómo están todos?
Qué triunfo más importante el del fin de semana, ¿eh?
Sí, los dos últimos triunfos en Ferrol y en Madrid nos han dado un gran balón de oxígeno y ha sido un triunfo de categoría y muy importante, como dicen.
¿Ya sacas la calculadora para ver cuánto nos hace falta?
Sí, más o menos tenemos la calculadora ya justo antes de empezar esta segunda vuelta, cuando volvimos después del COVID, el partido de Ferrol, que era muy importante, y ahí estábamos con la calculadora en la mano. Y yo creo que nos hace falta, para asegurarnos seguro, 4 victorias más. Pero para estar un poquito más tranquilos y tal y cual, yo creo que con 3 victorias más, yo creo que podemos estar salvados.
Fíjate que por debajo ya está el Leganés, el Encino, el Bembibre, el Ferrol y el Ciudad de la Laguna. Es decir, que tenemos muchos equipos ya por debajo.
Sí, eso es lo más importante. Es decir, tenemos a Tenerife con 3, tenemos a Ferrol con 4, y luego tenemos con 5 victorias Bembibre de León, Leganés y el que nos toca la semana que viene, que es el Encino Lugo. De ahí que la semana que viene, que cuando jugamos el día 17 ya jugamos en casa otra vez, pues puede ser una piedra de toque el poder ganar aquí a un rival directo ahora mismo.
Y dejarle a 2 victorias, en caso de victoria y de triunfo frente al Encino, ¿no?
Sí, entre 2 y 3, porque como tenemos el haber ganado, como ganamos allá, pueden ser hasta 3 victorias de diferencia y eso es muy importante a la hora de un final de año, que tenemos una final de temporada muy muy duro que tenemos este último mes, que nos toca Valencia, nos toca Salamanca, nos toca Tenerife, nos toca equipos que están en la parte alta de la clasificación.
Tú siempre has estado con los pies en el suelo, José Carlos, las veces que te hemos llamado, hemos estado a veces en la parte alta de la tabla clasificatoria, y tú siempre has dicho con tranquilidad que la temporada es larga y veremos lo que puede suceder. Al final has tenido razón, estas temporadas en la liga es muy larga, ¿no?
Sí, todo el mundo tiene que entender que es un equipo completamente nuevo y nos ha costado 4 meses en ponerlos en nuestro tono, en el tono que queremos y en que cojan la confianza, la ideología, todo. Y quieras o no, ojalá hubiéramos tenido el mismo grupo que hace 2 años, hubiera sido todo más sencillo y hubiéramos ido para arriba, pero al ser un equipo nuevo vamos a ir paso a paso, piano a piano, y con las tantas bajas que hemos tenido por temas económicos y diversas situaciones, pues quieras o no, todo iba en contra. Ahora, por suerte, en estos últimos partidos la moneda ha salido de cara y el trabajo se ha visto, y con esa dinámica e ilusión seguimos cada día, ¿no?
Y ya no solo las jugadoras importantes o las extranjeras, sino también las jugadoras canarias y jóvenes empiezan a tener minutos importantes y anotar también, es decir, a tener minutos de calidad en la cancha, ¿no?
Sí, lo que es Agifal y Carla Brito son apuestas de futuro, en eso estamos, pero son apuestas de presente y futuro, ya tienen un presente, una situación muy importante, y nos hemos podido intentar reforzar el equipo con jugadores en sus mismas posiciones, y hemos dicho que no, porque si lo tenemos en casa, ¿para qué gastarnos el dinero que quizás no podamos llegar a tener en jugadoras de fuera si ya lo tenemos en casa? Y seguir así con la idiosincrasia del club, que es formar jugadoras de cantera que tengan esa oportunidad en el primer equipo, ¿no?
Y fíjate que 10 jugadoras del Spar que van a estar en el torneo de selecciones minibásquet, 10 jugadoras, la cantera sigue dando sus frutos en Islas Canarias.
Sí, tenemos una parte de abajo tanto todo el mundo, tanto los entrenadores como Doña y todos, están trabajando con la parte de abajo. Tenemos unas generaciones muy, muy buenas y muy, muy grandes, porque son muy grandes. Hacía tiempo que no había generaciones tan altas y están dando sus 2 de pecho y son, ahora mismo, si lo ponemos en comparación son nuestro primer equipo ahora mismo. Las categorías inferiores son nuestro primer equipo más que el que está en la élite, ¿no? Y es nuestra imagen y es lo que intentamos trasladar a las jugadoras profesionales, de que ustedes son la imagen de esas niñas y esas niñas a la vez lo transforman o lo trasladan a la cancha cuando participan cada fin de semana.
Y una última cuestión, ¿cuáles pueden ser las claves para conseguir la victoria ante Lencino?
Yo creo que la clave sobre todo contra Lencino es seguir creyendo en nosotros, en nuestro trabajo y salir a morir como hemos salido estos últimos dos partidos tanto en Madrid y en Ferrol. Saber que nuestro futuro está por ganar en Encino y 4 días más tarde en Vitoria y 2 semanas más tarde en León, y ese es nuestro futuro. Si estamos ahí, ganamos esos 3 partidos o ganamos los que necesitamos, vamos a estar otro año más en Liga Femenina, y cuando acabe la temporada y ojalá estemos en Liga Femenina, podamos contar todas las penurias que hemos pasado y al menos hemos disfrutado de este deporte femenino aquí en Gran Canaria.
Después del partido frente al Femenina de Avenida, aunque se perdió, pero de la forma que se jugó, la buena imagen que se dio, ahí pensaste que se podía conseguir el objetivo.
Sí, yo creo que nosotros tenemos fe ciega en el grupo y yo lo tengo clarísimo. Yo sé que vamos a ganar cada partido, sea quien fuera el rival que tenemos enfrente. Te pongo un ejemplo claro de marcadores. Si nosotros perdimos contra Salamanca de 18 puntos, teniendo el partido en la mano, sabiendo que es un gran potencial de Salamanca, y nuestro vecino Tenerife perdió de 43 puntos contra el mismo equipo. Y dices tú, tan mal no lo hicimos. Dimos una buena imagen, como es nuestra idea de seguir luchando hasta el último minuto, es lo que intentamos trasladar a las jugadoras. Y yo creo que depende, por suerte, como les hablamos con Domingo Díaz, hace 2 semanas no dependíamos de nosotros y ahora dependemos de nosotros, que es lo más importante. Hace 2 semanas teníamos 4 victorias, dependíamos del rival, y ahora con 6 victorias dependemos simplemente de nuestro trabajo y nuestro esfuerzo en la cancha cada día.
Eso es importante, depender de uno mismo y más en el mundo del deporte. José Carlos Ramos, que siempre es un placer, un abrazo, gracias.
Gracias a ustedes, un saludo.
Hasta luego. 2:37 de la tarde, el partido del Encino será el siguiente para el conjunto del Spar Gran Canaria. La clasificación muy igualada en cuanto a la Liga Femenina de Baloncesto. Fíjense que está con 16 victorias en la Avenida, 14 para Valencia, 14 para el Spar Girona o 12 para el Casademón Zaragoza. Ahora mismo el Spar Gran Canaria es un décimo y tiene 6 victorias. Por debajo está en la duodécima plaza el Leganés con 5 triunfos, el Encino con 5, el Bembibre con 5, con 4 penúltimo el Ferrol y último el Tenerife Ciudad La Laguna con 3 victorias. Es decir, todo todavía pegado, pero buena posición la que tiene el Spar Gran Canaria después de los 2 triunfos que ha logrado, importantes sobre todo del pasado fin de semana ante el conjunto del Estudiantes. Y el domingo, ojalá que también llegue otro triunfo, pero en el fútbol, para la Unión Deportiva Las Palmas, a las 8 de la noche el partido, desde las 7:30 en la cadena COPE.
Este domingo hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas recibe al Burgos en el partido de la jornada 27ª de la actual temporada. Te lo contará COPE más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur, 98.3 Lanzarote, desde las 7:30 de la tarde, en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris, con los comentarios de Francis Santana, Javier Amador y con el patrocinio de Clínica Dental López Rodrigo, Ferretería Guanarteme, Pizza Royas, Maderas El Pino, KSR Home, Indemar Las Palmas y Dulcería Parrilla. Este domingo hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas Burgos. Recuerda, en el 103.0 COPE más Gran Canaria. Vívelo con nosotros.
El fútbol en la cadena COPE, bueno, el deporte en general en la cadena COPE y el fútbol con la Unión Deportiva en particular, el próximo domingo en el Estadio de Gran Canaria. 21 minutos para las 3 de la tarde.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Rhapsody of Queen, el espectáculo internacional más impactante con las canciones de Queen y Freddie Mercury. Con cantantes internacionales, gran banda de rock y una poderosa puesta en escena. La banda más grande del rock en un espectáculo único. Las Palmas de Gran Canaria, 20 de febrero, Auditorio Alfredo Kraus. Entradas en web y taquilla auditorio.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Ansias de victoria, de ganar, de triunfar, pasión por lo que haces.
En el deporte.
Yo quiero que se vengan arriba.
En el entretenimiento.
Estoy hasta nervioso. Igualmente. Nunca he hablado con una persona así.
Pues no te puedo hacer esto.
En la información.
Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias. Ronda informativa en tiempo de juego.
Ahí va la ronda.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego.
Los número uno del deporte. ¡Arriba!
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Enseguida hablaremos de balonmano y juega el Rocasa Gran Canaria, partido de la Liga Guerrera Iberdrola. También hablaremos de voleibol. En poquitas horas se va a jugar en Italia el partido de vuelta de los cuartos de final de la CEPCAB ante el Monza por parte del equipo de Sergio Miguel Camarero. Pero ahora, además, hora Capicúa, 14:41 de la tarde, 2:41. Hablamos de la Vela Latina Canaria.
La Vela Latina en Deportes COPE.
Y siempre es un placer hacerlo con el presidente de la Federación de Vela Latina Canaria, Bernardo Salón. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juanfran. Un saludo a todos los oyentes y muchas gracias.
Se trabajó muchísimo el fin de semana con todas las propuestas que hubo, ¿no?
Sí, salimos muy tarde del muelle deportivo, que ya prácticamente se está convirtiendo en nuestra segunda casa. Y bueno, la verdad es que aprovechando esta ocasión, agradecer a todos aquellos aficionados de la Vela Latina y los que no son, que también muchos de ellos presentaron propuestas, la iniciativa de ellos de acercarse a través de las redes sociales y del propio correo electrónico de la Federación para presentar esas propuestas, que la verdad es que fueron bastante interesantes y fueron todas debatidas en esa mesa redonda, que la verdad es que fue bastante interesante y sobre todo bastante provechoso.
Es importante todas las propuestas, sobre todo por el interés que genera, que es importante este deporte, ¿no? La Vela Latina.
Sí, la verdad es que de unos años acá está despertando muchísimo. Yo creo que es evidente y debe ser claro por mi parte felicitar a los medios de comunicación, los que nos están haciendo cada vez más visibles. El trabajo se está viendo, ¿no? Entonces yo creo que la gente cada vez se acerca más a la Avenida Marítima a seguir las regatas por tierra, gracias al dispositivo que tenemos los fines de semana. Se acercan más por el mar con barcos del Club Náutico, del Club Marítimo Varadero y del Muelle Deportivo a ver las regatas. Yo creo que empiezan a ser cada vez más atractivas y cada vez más del interés de mucha gente.
¿Qué propuestas interesantes, Bernardo, viste el fin de semana?
Bueno, una que generó muchísima polémica el año pasado fue la de la limitación del cambio de tripulantes en las distintas competiciones. Eso el año pasado fue una papa caliente, como decíamos en el muelle deportivo, porque nosotros permitíamos que tripulantes de unos botes que no fueran seleccionados para la tripulación titular en el bote y que no pudiesen navegar, que pudiesen incorporarse a otras tripulaciones mermadas por distintas circunstancias dentro de la jornada de la Vela Latina. Pero al final sucedieron ciertas cosas y entonces este año le vamos a poner forma para evitar que esa suspicacia vuelva a crear polémica. Pero sobre todo, una de las cosas que más inquietud está generando ahora mismo es la obra de ampliación del muelle deportivo, que como todo el mundo sabe, nuestro deporte está reconocido como bien de interés cultural a nivel local por el Cabildo de Gran Canaria y por el Gobierno de Canarias. Entonces tenemos una protección oficial y ayer teníamos una reunión con el presidente de la Autoridad Portuaria, que está muy sensibilizado con este deporte y nos transmitía la tranquilidad de que vamos a ser mirados con mucho cariño y sobre todo con mucho respeto para esa ampliación del muelle deportivo.
¿Todas las propuestas se van a llevar a la asamblea?
Hombre, más que propuestas, algunas son sugerencias. Por ejemplo, un aficionado de la Vela Latina solicitaba, en la medida de lo posible, de poder ver las regatas por el mar, como él ha tenido la oportunidad de verlas en otras ocasiones, y que eso se pudiese tener acceso, pues no solo los aficionados de la Latina, sino que mucha gente que pueda acercarse a la federación y pueda apuntar en una lista para poder venir a ver las regatas por el mar. Entonces, eso lo tenemos que consensuar con nuestro presidente del comité de regatas, que es el encargado de preparar las embarcaciones los fines de semana para dar la seguridad, y las neumáticas y barcos que queden un poquito libres, sin tanto compromiso para las regatas, pues que ahí podamos ubicarnos a esos aficionados y que puedan acercarse y ver las regatas desde el mar, que la verdad es que tenemos que decirlo, que es una auténtica maravilla. Si de por sí verla desde tierra es algo fantástico, verla desde el mar es algo que deja huella y que no se puede olvidar.
Sin duda. Ahora la asamblea y después la asamblea económica, va a haber dos, ¿verdad?
Sí, tenemos primero la del 24, que es la asamblea general para aprobar toda la materia deportiva de la temporada. Y luego ya tendremos más adelante la asamblea económica, que es donde se va a rendir cuenta de todos los gastos del año pasado. Pero bueno, la que nos preocupa un poco es la del 24, porque tenemos que trabajar y se nos están yendo las fechas. Y ahora tenemos que solicitar las autorizaciones a Capitanía Marítima para utilización del campo de regata, que tenemos que invadir la bahía y el puerto para que coincidimos con muchísimas embarcaciones de tránsito de pasajeros y de mercancías. Tenemos que solicitar los permisos al Cabildo de Gran Canaria para la ocupación del carril, y bueno, y si ahora empezamos a enrollarnos con propuestas nuevas fuera un poco de sintonía con la que llevamos nosotros, pues a lo mejor nos va a retrasar todas esas posibles autorizaciones que luego no podrían llegar para tenerlas a principio de temporada como se ha caracterizado en estos años atrás.
¿Hay fecha exacta, Bernardo, para el inicio de la temporada o habrá que esperar a la asamblea?
No, el calendario lo presenta la junta directiva, lo presenta la asamblea lo aprueba. La propuesta que va a llevar la junta directiva es comenzar el 26 de marzo con el trofeo de libre participación Manuel Lafiera, que es un concurso que organiza el Bote Minerva, y luego ya a principios de la siguiente fin de semana pues ya empezar con el trofeo Apertura Autoridad Portuaria, que es el que da el pistoletazo oficial a lo que es el campeonato, de tanto campeonato como la competición.
¿Los botes?
Los botes de Vera Latina.
¿Los botes hay alguna sorpresa? ¿Vamos a hacer lo mismo del año pasado o más, menos?
Este año tenemos la certeza de que se va a caer uno, que es el Unión Pino, que estamos trabajando a ver si con un convenio que tenemos con el Cabildo, con servicios sociales, podemos sacar el bote con todos los menores tutelados por el gobierno, por el Cabildo y el gobierno de Canarias, y los menores extranjeros acompañados que llegan hasta nuestra tierra para buscar una mejor forma de vida e intentar con este proyecto social pues tener un bote que todos esos menores puedan salir a navegar los fines de semana e integrarse en nuestra sociedad a través del deporte de la Vera Latina.
Otro proyecto importantísimo, Bernardo, de la Federación de Vera Latina es la escuela. También seguirá adelante, bueno, pendiente también de cómo va todo el tema de la pandemia, ¿no?
Sí, la verdad es que esperemos que ya de una vez por todas esta sexta ola sea la última y que ya, como estamos viendo la desescalada y estamos viendo cómo ya las medidas se están prácticamente quitando, como se va a quitar mañana la mascarilla en el exterior, pues intentemos poco a poco tener la posibilidad de tener una vida normal y que la escuela no sufra esa situación, porque los menores son bastante frágiles en esta situación y que tenemos que protegerlos y tratarlos con mucho respeto.
Y sobre todo para que hagan deporte y para que siga nuestra cultura, porque hay que recordar que es nuestra, la de Latina, ¿verdad?
Es nuestro y debemos de tratarlo con mucho cariño porque, como te decía antes, al principio tenemos la presión del muelle deportivo, son muchas cosas y luchamos contra deportes mayoritarios que reciben muchísimo dinero, que tienen muchísimo poder en las redes sociales, en televisión. Entonces tenemos que ir poquito a poco todos sumando y que valorar sobre todo el trabajo que está haciendo la Junta Directiva, que somos gente que de forma altruista dedicamos muchísimo tiempo a esta federación y a este deporte, quitándolo de nuestra familia, inclusive de nuestro trabajo. Y tenemos que dedicarle muchísimo para poder sacar esto adelante a cambio de nada, porque prácticamente lo hacemos por amor a este deporte.
Y después ya pendiente, una última, Bernardo, el tema de la afición, del público. Imagino también se tratará en la asamblea y con los organismos oficiales, ¿no?
Sí, el público. Ahora sí bajamos a nivel 3, ya las restricciones son prácticamente mínimas para el tema de acceso. Hemos visto que el aforo de las instalaciones deportivas prácticamente al aire libre, como es el nuestro, es prácticamente en su totalidad. Entonces nosotros no nos va a preocupar mucho. Lo que nos preocupa son las autorizaciones para poder estacionar los vehículos en la vía marítima, con la colaboración, como siempre digo, de la policía local, de la Consejería de Movilidad del Ayuntamiento de las Palmas de Canarias y de la Consejería de Vías y Obras del Cabildo, que es el titular de la vía, para la gestión de poder estacionar y que los aficionados puedan seguir viendo las regatas por tierra, que es lo que ha hecho posible que este deporte siga a día de hoy teniendo tanta afición y tanto seguimiento.
Sin duda que sí. Bernardo Salón, enhorabuena por el trabajo que están realizando en la Federación de Vera Latina Canaria. Muchísima suerte para la temporada. Seguiremos hablando. Un abrazo.
Un saludo, Juanfran, y una vez más, muchísimas gracias por este tiempo que notas. Gracias.
Gracias a ti. 11 minutos para las 3 de la tarde. A vuelta de pausa vamos con el balonmano y el voleibol. Hoy juega el Rocasa Gran Canaria frente al Morvedere, partido de la Liga Guerrera Iberdrola, y hoy juega el Club Voleibol Guagua. Bueno, dentro de muy poquito, a las 6:30 Canaria, arranca el partido en Italia ante el Monza. Encuentro de vuelta de la competición europea. Difícil, sí. Imposible, no. Complicado también. Se cayó 0-3. Hay que jugar el partido. Ojalá tenga suerte el Club Voleibol Guagua. A vuelta de pausa. Escuchamos a protagonistas.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Ucrania se queda como un país, o Rusia va a atacar y...
El tema sigue siendo la amenaza de guerra en Ucrania. Surgen a cada momento un montón de debates que dejan al descubierto nuestras fortalezas y nuestras miserias. Sí, nuestra libertad frente a una mezcla entre zarismo y soviet. Nuestra democracia frente a la falta de libertades en Rusia.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Si consideramos, yo así lo creo, que es una inflación que tiene más que ver con efectos de oferta y que...
A todo esto, los precios comienzan el año como terminaron 2021, es decir, disparados.
En enero, de lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Llevamos tanto tiempo sin poder ver la boca a la gente que ahora nos fijamos más en los dientes. Si no tienes la sonrisa que siempre has deseado, en Clínica Dental López Rodrigo hacemos posible tu mejor sonrisa. Quítate la mascarilla con alegría. Clínica Dental López Rodrigo, tu clínica en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de 9 a 13 horas y de 16 a 20 horas. Clínica Dental López Rodrigo, en Mesa y López 77. Teléfono 828-06-5020.
Con el dinero no se juega y antes de tomar decisiones necesitas tener la mejor información.
Algunos bancos están ya dando hipotecas hasta el 95% del valor del inmueble y por tanto está volviendo la figura del aval. ¿Qué es un avalista, Fernando?
Es la persona que, en caso de que alguien que ha pedido un crédito, un préstamo o una hipoteca no pague, es la persona que responde, es decir, que asumirá el pago de la deuda.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5, encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de Bes la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Las 2:52 de la tarde, ya contamos los días para que se dispute la fase final de la Copa de la Reina. Recuerden que se va a celebrar el próximo fin de semana y que ya está clasificado el conjunto del Club Voleibol Gran Canaria para las semifinales. Esperará rival del duelo de cuartos entre el San Adrià de Vila Laguna y el San Cugat. El que gane este partido disputará el encuentro de las semifinales frente al conjunto de Pascual Saurín el próximo sábado. Ya preparando y planificando el Club Voleibol Gran Canaria lo que va a ser esta competición. Tiene muchas ganas de llevarse el título, llegar lo más lejos posible y ojalá puedan levantar el trofeo en esta edición de la Copa de la Reina del año 2022. Vamos a escuchar a Ariadna Priante analizando la eliminatoria de semifinales y sobre todo cómo ve la Copa de la Reina.
Pues yo creo que estamos preparadas y sobre todo con muchas ganas porque venimos pensando en ella desde hace mucho tiempo, aunque estemos jugando partidos de liga, y no sé, sobre todo eso, muchas ganas de jugarla. Bien, al final, o sea, es de lo que se trata, poder entrar cuando lo necesite el equipo y la que esté bien está bien y si funciona, pues adelante. A ver, yo creo que siempre el juego pasará por nosotras y dependiendo de cómo juguemos y tal, pero supongo que en el momento en el que sepamos el resultado sí que, aunque sea poco tiempo, ya no nos dirán cualquier cosa específica. Aún así nos hemos preparado los dos y estamos bien.
Pues ojalá que siga adelante en las semifinales esperando el rival ante el San Cugat o frente al San Adrià de Vila Laguna. También la otra semifinal, el Arenal MB, que tendrá que jugar frente a La Rioja. Recuerden que el Arenal MB es el equipo que va a estar, que va a ser el anfitrión en esta Copa de la Reina, también buscando una plaza para lo que van a ser las semifinales de la Copa de la Reina. Veremos lo que sucede, partidos de cuartos, San Adrià de Vila Laguna, San Cugat, el Aro Rioja frente al Arenal MB. Lo más importante es que el Club Voleibol Gran Canaria esperará rival para esa semifinal. Escuchamos a Lucrecia Castellano.
Yo creo que muy bien, tanto física como mentalmente, hemos estado trabajando bastante. El equipo va con muchísima ilusión, muchísimas ganas, muchísimo compromiso y eso, sobre todo, ilusión. Sí, nos quedamos con esa espina clavada y queremos volver a vivir ese momento, pero para vivirlo bien y ganar. Yo creo que contra Ari es el que podemos llegar a ver en semi y es el que más nos dificulta un poco lo que es el pase a la final, pero al igual creo que podemos darle. Sí, eso es verdad que la mayoría de las victorias han sido por tiebreak 3-2, pero creo que por el hecho de los 3-2 no demostramos que no damos por perdido ningún partido y que nos gusta luchar hasta el final. Es la semana de Copa y enfocarnos hasta que llegue.
Pues sí, sobre todo pensar en la Copa de la Reina, después ya habrá tiempo de pensar en la Liga Iberdrola de voleibol femenino y por supuesto también de cara a lo que va a ser el resto de la temporada por parte del conjunto de Pascual Sorín. Toda la suerte del mundo, insistimos, para la Copa de la Reina. Los próximos días seguiremos hablando del conjunto Gran Canario, que después de el último triunfo cosechado el pasado fin de semana, pues buscará otra victoria, en este caso ya con un título en juego, el próximo viernes, sábado y domingo. domingo, aunque la verdad llegará el sábado, el viernes para los cuartos, el sábado para las semifinales y el domingo la gran final. Y la hora la verdad llega hoy también para el Club Voleibol Guaguas. En nada, en muy poquito, a las 6:30 de la tarde, hora canaria, se juega el partido de vuelta en Italia, entre el Monza y el Guaguas. Hay que levantar un 0-3, que no va a ser sencillo, no es imposible, pero sí es muy complicado frente a un equipo italiano, hablamos de la mejor liga del mundo, pero con ese objetivo va el conjunto de Sergio Miguel Camarero. Vamos a escuchar al técnico gran canario, a Camarero.
Bueno, con mucha ilusión y con mucha gana. Las claves pasan por estar un poquito más concentrados en los momentos finales, pues ahí estuvimos 2-25-23. Creo que tenemos nuestras opciones, que el equipo, pues bueno, se ha dado cuenta que podemos ganar y que cada partido es una historia. Entonces, venimos con la mayor ilusión del mundo y sabiendo que bueno, es complicado como son todos los partidos, pero que sabiendo que vamos a tener nuestras opciones y que...
Ojalá que tenga las opciones, que las pueda sacar adelante. También tuvo opciones en el partido de ida, con lo cual veremos si lo puede lograr en el día de hoy. También tenemos competición en la Liga Guerrera Iberdrola en la jornada de hoy. Tenemos varios partidos. El Lanzarote frente a la Costa del Sol de Málaga. También te juega en la jornada de hoy el Granollers frente al Elche. Ya hay que esperar al fin de semana para el resto de la jornada, por ejemplo, para el Vera Vera frente al San Quirce o el Gijón contra el Palomano Salud Tenerife. También se va a jugar el Suazo Baracaldo contra el Porriño y el Atlético Guardés ante el Valladolid. Pero hoy tenemos otro partido, y además el que más nos interesa, el encuentro del Rocasa Gran Canaria, que juega en casa en el pabellón Antonio Moreno a partir de las 7:30 de la tarde, hora canaria. Se jugará ese partido para el conjunto de Robert Cuesta. Escuchamos al técnico del conjunto teldense.
Pues un rival que está luchando por quedarse en la categoría, y un rival así es un rival muy peligroso, porque va a pelear todos los partidos, va a estar durante los 60 minutos de partido peleando y compitiendo al máximo. Ellas vendrán aquí a por todas, sin dudas, y no nos van a regalar absolutamente nada.
Pues sí, y va a ser complicado el partido. Ojalá que consiga la victoria. Ahora mismo, fíjense cómo está la clasificación. Primero el Vera Vera con 25 puntos. Segundo, el Gijón con 20. Tercero, Costa del Sol del Málaga con 18. Y cuarto, el Rocasa Gran Canaria con 18 puntos. Eso sí, el Rocasa tiene un partido menos que el Málaga y un encuentro menos que el Vera Vera. Con lo cual, ganando en la jornada de hoy y sacando la victoria en ese partido aplazado, puede seguir en la lucha, en la pugna, por llevarse la Liga Guerrera Iberdrola en la actual temporada. Y hoy tenemos Copa del Rey, partido de ida de una de las eliminatorias, se va a jugar en Vallecas, Rayo Vallecano ante el Real Betis Balompié. Para mañana tenemos la otra eliminatoria, partido de ida también, entre el Athletic de Bilbao y el Valencia. Los encuentros de vuelta, Valencia, Athletic Bilbao, el 2 de marzo, y el 3 de marzo la vuelta del partido entre el Betis y el Rayo Vallecano. Pero hoy buen partido, semifinales, encuentro de ida entre el Rayo y el Betis. Un minuto para las 3 de la tarde, nos vamos.
Jerusalem, Ikayalami, Ilondolose, Uhambenami, Zumangishilana, Jerusalem.
Mate Porte, recuerden, hoy con el tiempo de juego en la sintonía de la cadena COPE, con la Copa del Rey, todo se lo va a contar Paco González, Pepe, Domingo Castaño, Manolo Lama y todo el equipo de deportes de la cadena COPE. Y a las 10:30 de la noche, el partidazo de la cadena COPE con Juanma Castaño. Estuvo Guillermo Correa Gil en la parte técnica. Que pasen todos una fantástica tarde de miércoles, como siempre, sean felices y sobre todo, lo más importante, cuídense mucho. Hasta luego, chao.
Me, I call on her, move so on me, I call on her.